Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina, productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Días, 11 y 12 de la mañana. Arrancamos un poquitito tarde, pero venimos con toda la polenta. Bueno, nada, felicitaciones a todos los equipos que pasaron a la semifinal y por sobre todas las cosas a Platense, a nuestro querido Platense, a los hinchas de Saavedra, Vicente López y toda la zona de influencia, que deben estar celebrando afónicos por el pase a semifinales, ¿eh? Venimos acá recordando con el señor José Luis Orsi que Platense es el equipo que tiene el presupuesto más bajo. Solo hay un equipo que tiene más bajo presupuesto que Platense, y es Arsenal, que se fue a la B. Con ese modesto presupuesto, Platense, el equipo dirigido por Martín Palermo, pasó a las semifinales, va a chocar contra Godoy Cruz, nada, esperando un nuevo milagro para ver si logramos llegar a la final por primera vez en la historia. Bueno, nada, esas son el cotillón de lo que veníamos conversando para el día de hoy. Vamos a tocar varios temas. Estamos a una semana, a 6 días exactamente, de la asunción del nuevo presidente Javier Milei, y con tan pocos días, las dificultades que son notorias es lo que le cuesta terminar de armar el gabinete. Hay puestos clave que todavía no hay figuras decididas, ¿eh? Por ejemplo, el Banco Central todavía no tiene un hombre que lo conduzca. Hubo unos idas y vueltas, hay algunos nombres que suenan, pero nada definido todavía. Y el otro cargo importante que queda por cubrir, no son los únicos, es el de la AFIP, el organismo, el principal organismo recaudador de impuestos del país, tampoco tiene todavía una figura reconocida. Bueno, nada, lo que se viene comentando, los análisis políticos vienen haciendo hincapié, no es la clase de reforma que quiere implementar Milei para su próximo gobierno, el plan ambicioso de estructurar reformas, de achicar el gasto, no hay plata, es la nueva consigna que tiene la nueva administración. Lo dijo primero Javier Milei, después Manuel Adorni, el economista que va a oficiar de vocero. Lo primero que dijo, no hay plata. Y este fin de semana, Martín Menem, sobrino del expresidente, que va a conducir la Cámara de Diputados, también, lo primero que dijo es, no hay plata, medio como un aviso, no hay plata, no vengan a pedir porque no hay plata. Es el plan de reducción de gastos que tiene contemplado, en lo que promete Milei es reducir a cero el déficit fiscal, y eso implica recortes presupuestarios importantes, todavía no se sabe cómo ni de dónde, pero también requiere de muchas leyes. Se habla de que la primer ley que va a enviar el Congreso va a llamar a extraordinarias para que sesione durante el verano el Congreso, va a ser una ley ómnibus que contempla toda una serie de reformas. Vamos a ver si lo logra y si tiene la cantidad de votos necesarios para lograr su aprobación. Un poco de política, de cómo se está ordenando el tablero político, es parte de la agenda del programa del día de hoy. También la agenda económica y qué es lo que está pasando con los precios. Vamos a estar hablando con un protagonista, con un representante de los almaceneros a nivel país, que nos va a contar cómo están subiendo los precios por fuera de todo lo que se dio a conocer como el problema de precios justos, los precios controlados y regulados, que tampoco casi ya a esta altura se respetan porque hay un gobierno que se está yendo y porque hubo una inflación reprimida, esto es precios pisados durante mucho tiempo, y que ahora las empresas aprovechan para recomponer, teniendo en cuenta esta nueva ola y esta nueva onda de que se viene, la era Milei, la era de supuestamente mayor libertad. Vamos a ver lo que dicen los analistas políticos, si Javier Milei va a poder imponer su agenda, la que quiere, o si va a poder hacer lo que puede. Efectivamente, es uno de los grandes interrogantes que se abren a partir del lunes próximo. 11:17 de la mañana, estamos hablando con el señor Juan Carlos Ríos en la operación técnica. Si a usted le parece bien, hacemos la primera pausa musical y vamos a estar hablando con nuestro amigo Carlos Fara. 1, 2, 3,
time now, now, so I set my sights and fly. 'Cause I don't wanna let another moment pass me by. I don't wanna sleep all day. I gotta make a move and get it done before it fades away. And all those things that make you mad, and I don't lose no sleep about the things that I never had. 'Cause I know what it's all about. I gotta get me something before the lights go out. Hey, time goes on. You got to do it now, now, now. Time goes on. I got to do it now, 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 before the feeling's gone. I've seen it all now, now, and I've learned my lesson well. You may think it's heaven while you put yourself through hell. But in the end, when it's all said and done, you got to love to live, live to love. You got to have yourself some fun. Hey, time goes on. You got to do it now, 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 before the feeling's gone.
Retomamos el contacto con los oyentes. Veníamos prometiendo de inaugurar este programa con el análisis político de lo que viene ocurriendo. Estamos a una semana nada más de la asunción, 6 días para ser exactos, de la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei, de Libertario. Ya se sabe que va a ser un discurso inaugural muy breve, no le va a hablar al Congreso, más directamente hacia la gente. Eso es lo que prometen desde su entorno, y una de las primeras medidas que piensan tomar es el envío de un paquetazo de leyes muy ambicioso que el hoy presidente electo tiene previsto para enviar al Congreso para tratarse. El tema es si lo va a lograr o no. Y para hablar de todo esto y del distanciamiento que hay entre Javier Milei y la gente del PRO, y este acercamiento, este ordenamiento raro, o esta construcción rara para lo que venía haciendo, que está tomando Milei, para eso lo tenemos un analista de lujo. Lo presentamos al señor Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, lo primero, este ordenamiento. Hoy se confirmó la designación de Luis Petri, que era el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Defensa. Pero por otro lado, hay mucho enojo con Mauricio Macri y hay una toma de distancia por parte de Milei en la construcción de este nuevo poder que se avecina. ¿Cómo ves ese distanciamiento? ¿Cómo lo interpretas vos?
Bueno, a ver, primero la gran preocupación de Milei de no aparecer dependiente del poder, de un poder político ajeno, como socio importante en la figura de Macri, ¿no? Digo, más allá de la figura de Macri, está claro que Milei llega, entre otras cosas, con un mandato de presidencia más fuerte, ¿no?, que la de Alberto, independientemente de quién ganara, pero particularmente esta intencionalidad lógica, ¿no?, política de Macri de ser como una especie de gran consejero, de gran arquitecto, ¿no?, de esta etapa de reformas, hace que Milei se cuide, logre buscar sumar gente, pero no a título institucional, sino a título personal, de manera que este sea el gobierno de Milei con algunos invitados, algunos del PRO, algunos de Schiaretti, y seguramente seguirán habiendo otros espacios.
El gran interrogante ahora, la segunda parte de la pregunta, tiene que ver cómo hace Milei como para manejar mínimamente las sanciones de las leyes que requiere el plan de reformas que quiere impulsar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a lograr?
A ver, esto, digamos, es absolutamente central. Por eso, en la medida en la cual Milei habla de una ley ómnibus, es un riesgo grande, ¿no? Porque es un poco a todo nada. Vos jugás uh-huh. todo en una mano. Uh-huh. Mientras que si vos mandás varios proyectos, algunos pueden aprobarse, otros no, o seguir en negociación, pero por lo menos, digamos, no tenés el riesgo de una derrota parlamentaria temprana. Uh-huh. Por eso vamos a ver exactamente, digamos, cómo recién estamos el lunes, vamos a ver, todavía tiene una semana para acomodar los papeles en función de qué le digan los bloques con los cuales se está negociando. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que sí o sí entra por Cámara de Diputados porque tienen que ver con lo económico y lo presupuestario. Antes de cualquier cosa hay que formar comisiones. En esas comisiones seguramente Unión por la Patria va a pedir ser por lo menos mayoría o por lo menos primera minoría, como para hacer valer su peso específico. Y esto es un riesgo importante porque, digamos, no significa que los proyectos lleguen al recinto, podrían inclusive morir en las comisiones, ¿no? Uh-huh. Si no existe, digamos, la adecuada negociación en ese sentido. Entonces, yo te diría, vamos a ver una semana que viene realmente muy, muy intensa y fundamental para el gobierno de Milei.
Uh-huh. Ahora, esto en diputados. En el Senado la cosa pinta mucho más complicada, teniendo en cuenta que tiene mucho menos, muchas menos bancas que la que tienen diputados o la que puede llegar a conseguir un diputado. Si yo, suponiendo que pase el filtro de Cámara de Diputados, ¿cómo llega al Senado y cómo sale del Senado? Si es posible sacarlas. ¿Cómo lo ves?
Mira, primero, efectivamente, tal cual vos decís, Senado tiene la gran desventaja de que son muy pocos, ¿no? 7 sobre 72, o sea, el 10% de la Cámara. Ahora, la ventaja del Senado es que es un cuadro muchísimo menos fragmentado y más ordenado políticamente. De manera que, si llegás a acuerdos, digamos, es más probable que tengas el camino allanado. El problema de diputados es no solamente que sobre 257 La Libertad Avanza tenga solamente 38, sino el hecho de que además, si hoy por hoy, tal cual está la situación política, tendríamos 25 bloques distintos. Con lo cual, eso implica, digamos, una dificultad. En situación normal, imagínate una situación de crisis económica que necesitas celeridad. Entonces, por eso te diría que si vos llegás a un acuerdo en diputados, probablemente estés atando ya un acuerdo en senadores. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, me preocuparía más, digamos, por la primera etapa. Uh-huh. Porque después la segunda, si va atado, es como más fácil de resolver.
Uh-huh. Diana Mondino, la que va a ser la futura canciller de Milei, dijo, refiriéndose a estos problemas en el Congreso, las dificultades que pueden tener para aprobar las leyes, dijo, bueno, si no salen aprobadas por ley, saldrán por decreto, que es lo que hizo Alberto Fernández. El uso de decretos, pros y contras, ¿cómo lo analizas?
Bueno, el pro principal es que tenés una capacidad de decisión y no dejás que te trabe el sistema, ¿no? Claramente. Ahora, decreto de necesidad de urgencia, primero, no podés usarlo para todo, ¿no? Puedes usarlo para algunas cosas hasta que finalmente te los apruebe el Congreso, pero eso no sería tanta dificultad. Después tenés otro frente más, que es el frente legal. Uh-huh. Vos sacás un decreto de necesidad de urgencia, yo mañana como particular afectado me presento, o cualquier opositor, va al contencioso administrativo y ahí empezamos en una...
La lluvia de amparos.
Sí, empezamos en una ensalada importante, ¿no? Por eso es muy claro por qué Milei lo nombró a Barra, ¿no?, como procurador. Uh-huh. Porque es el abogado del Estado, en una situación en donde ya pasó Barra por esto, que porque fue integrante de la Corte Suprema de Carlos Menem, con todos los vericuetos jurídicos que tenía, las reformas que hizo. Uh-huh. Esa es una parte de la cuestión. En contra, obviamente, digamos que alguien puede decir, bueno, el Congreso es tiene una conformación que votó la gente, no fue digamos una decisión política de nadie. Uh-huh. Por lo tanto, si yo te doy como sociedad a vos la presidencia, pero no te doy el Congreso, significa que tenés que negociar. Y eso, digamos, es sería un poco una eventual contra que tendría el tema de los DNU, amén de todo el vericueto jurídico y parlamentario que estábamos comentando.
Sí, cuando decías que es un paquete de leyes ambicioso el que quiere mandar al principio Milei, siempre se habla, ¿no?, de que las cosas, las medidas más fuertes, si no las tomas al principio, después se te complican mucho más. ¿Qué viabilidad tienen reales de prosperar este tipo de proyectos en el Congreso, en el principio? ¿O con quién puede lograr alianzas teniendo en cuenta cómo se ve hoy el Congreso? Tan fragmentado, 25 bloques, decía. Bueno, ¿de dónde puede pescar Milei como para conformar una mayoría, aunque sea provisoria?
Sí. Bueno, a ver. Primero, si yo en vez de mandar una ley ómnibus mando diversos tipos de leyes, hay algunas que es más probable que el Congreso me las apruebe porque es una potestad del presidente. Por ejemplo, la nueva conformación de ministerios, ¿no? Es decir, tenés un gesto simbólico porque en realidad, digamos, no es tanto lo que modifica, pero ok. Luego, decir que en Argentina, si vos no tenés poder en el Congreso, el presidente tiene muchas facultades para hacer cosas, ¿no? Los DNU son una parte, pero inclusive en el propio gobierno de Alberto, casi que con la ley de emergencia económica vigente, casi que se crearon impuestos con esa ley sin pasar por el Congreso, ¿no? Uh-huh. O sea que tampoco es que estás totalmente atado de pies y de manos. Por supuesto, digamos, va a haber conflictos, pero ok, vos podés seguir adelante. Y la otra cuestión es... lo que me parece que es fundamental en esto es que, como Argentina es un país federal, los diputados y los senadores dependen mucho de sus gobernadores. Y entonces, si vos negociás con los dueños del circo, tenés la posibilidad, digamos, de que los animales dentro del circo obedezcan alguna de estas indicaciones. Y me parece que ahí es fundamental qué le va a proponer el gobierno de Milei a las provincias, todas las del peronismo y las de Juntos por el Cambio, para llegar a consensos que, a priori, si nos dejamos llevar exclusivamente por los bloques, podrían llegar a parecer inviables.
Pregunto, la última preguntita para antes de agradecerte por el tiempo que nos diste esta mañana y todo el año. ¿Qué le puede dar a cambio, no? Tiene que negociar con la casta. Digo, Kicillof se lo ve muy complicado para administrar una provincia que durante el kirchnerismo tuvo fondos abundantes durante toda la gestión de Alberto Fernández por mandato de Cristina. ¿Kicillof sería un aliado eventual, por lo menos en la primera parte de la gestión, o es un enemigo acérrimo, ya un adversario bien plantado?
Mira, viste que estas cosas siempre hay que verlas desde los hechos y no desde las declaraciones, ¿no? Kicillof podrá decir muchas cosas, pero si no puede pagar salario, se le va a incendiar la provincia. Entonces, yo sé que eso no es solamente un problema para Kicillof, también puede ser un problema para Milei. Pero de todas maneras, ojo que, digamos, hay como mecanismos que de alguna manera te permitan, si todos tienen que hacer ajuste, ¿okay? Lo tendrá que hacer el Estado Nacional, lo tendrán que hacer las provincias, pero el tema es, ¿qué pasa si en la Argentina invertimos el principio de la recaudación, ¿no? Esto es, si recaudan las provincias y le mandan el Estado Nacional. Uh-huh. Uno puede decir, bueno, esto es una locura. Bueno, sí, pero digamos, entra también dentro de lo disruptivo y lo creativo que puede ser una nueva etapa en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que hay márgenes de negociación. Nadie quiere que todo se incendie, porque si se incendian las provincias, tarde o temprano le toca a Milei. Uh-huh. Y si se incendia Milei, tarde o temprano le toca a las provincias. O sea que no es un juego absolutamente autónomo en donde yo gano y vos perdés. Uh-huh. Ojo con este detalle. Vamos a ver, me parece que margen de negociación hay. Por supuesto, hay que hacer un ajuste y todos van a pagar platos rotos. Eso sí.
Desde ya, muchísimas gracias, no solamente por tu participación en el día de hoy en el programa, sino porque durante todo el año nos diste una mano y siempre fue muy interesante escucharte. Fue un año muy complejo y tener una opinión tan lúcida de alguien como vos, Carlitos, la verdad que lo agradecemos y te invitamos para que el próximo año continúes con nosotros, por lo menos cada tanto aportándonos tu visión, ¿sí?
Será un gran placer, como siempre, Damián.
Bueno, felicidades y que tengas, bueno, ojalá que tengamos un buen año todos los argentinos, ¿eh? Abrazo grande.
Suerte.
Gracias. Estuvimos hablando una vez más con Carlos Fara, analista político, consultor, uno de los más lúcidos e interesantes de escuchar. Y ahora, si a usted le parece bien, señor Ríos, hacemos una segunda pausa musical.
Cantor La Justa, con Damián Cantor. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
28 de la mañana, veníamos, ahí metimos la primera como para arrancar y tomar velocidad, No, no se asusten ni nada por decirlo. Recordamos que esta mañana se conoció que el radical entre comillas, porque estaba muy cercano a la gente del PRO, más que al radicalismo, Luis Petri, que compañera de fórmula de Patricia Bullrich, ocupará el cargo de ministro de Defensa. Patricia Bullrich quedó y ya había sido confirmada como secretaria de Seguridad, por lo cual ya la fórmula íntegra de Juntos por el Cambio, que compitió contra Javier Milei en la primera vuelta y a Sergio Massa, ha quedado integrada a los libertarios. Por otro lado, también se decidió que Victoria Villarroel, la vicepresidenta, haya sido corrida de la mesa chica de decisiones, por lo cual hay un reordenamiento político que está haciendo Javier Milei y los libertarios de cara al gobierno, concretamente cuando tome el timón del poder real. Y esto confirma una vez más la famosa teoría de Baglini, cuanto más cerca estás del poder, más racional son tus propuestas, y a la inversa, cuanto más lejos estás de tener las posibilidades, es cuando formulas las declaraciones más arriesgadas, extremistas y radicalizadas que se pueda. Total, como estás lejos del poder y nunca vas a llegar, después cumplir eso es cada vez más complicado. Se me viene a la cabeza, no sé por qué, la tomé como el azar, aquellos 500.000 pesos de salario mínimo para todo el mundo que prometió Manuela Castiñeras, de una de los tantos partidos de izquierda de la Argentina. Total, con un 2%, 3% de los votos que sacan a nivel nacional entre todas las fuerzas de izquierda, podés prometer lo que quieras. Total, después, para cumplir, vaya uno a saber por qué, cómo se haría, ¿no? Cómo se concretaría en la realidad. El segundo tema que veníamos prometiendo, bueno, nada, se viene un plan de reformas que no sabemos cómo ni cuándo se van a poder implementar. Se habla de que Javier Milei o el gobierno que asume dentro de 6 días va a mandar al Congreso una ley ómnibus, una ley que engloba un montón de reformas que comprometen a un nuevo ordenamiento de ministerios en el gobierno, también un plan para el achique y reducción fiscal, entre otras medidas que buscarán el achique prometido del déficit fiscal que viene quemando y viene comprometiendo el desarrollo de la Argentina y fomentando, por otro lado y como contrapartida, el tema de la inflación. ¿Cómo ve todo esto? Lo tenemos en línea a Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI y también experto en comercio internacional. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día.
Damián, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Bien, si tuvieras que describir en 2 o 3 palabras o frases la situación actual de la economía y por dónde se sale o dónde se puede salir, ¿qué dirías?
Yo diría que estamos en un fin de un modelo, porque más allá de las ideologías y los resultados electorales, la Argentina está padeciendo el debilitamiento final de un modelo de un expansionismo fiscal, una cerrazón internacional, una sobreregulación que ha tenido al gobierno, a la política y al Estado en el centro, y que últimamente ya no ha podido ser sostenido porque el déficit de presupuesto, la inflación, la desinversión, la pérdida de competitividad, la baja calidad del empleo, la desinserción internacional le están generando muy malos resultados. Entonces hay que cambiar, y hay que cambiar porque los resultados lo indican. Y ahí emerge el gobierno entrante con una propuesta totalmente, sustancialmente diferente. Yo diría que está amparada en 3 cosas: economía de mercado, gobierno limitado e inserción externa. Bueno, ahí, desde el punto de vista de los principios, da la sensación de que se apunta a una agenda que coincide con las necesidades. Yo creo que, más allá de las ideas, hay momentos para las agendas según las circunstancias. Pero lo que no sabemos es la capacidad de implementación. Claro. Y ahí está la duda en adelante, porque las reformas que hay que hacer son muy duras, requieren capacidad técnica, capital político, mucha vinculación con la sociedad para explicar, requieren incluso un tiempo con prioridades y con antecedentes y consecuentes, y eso es algo complejo, por lo que lo que queda por delante es saber si todo ese conjunto de reformas tan ambiciosas se van a poder aplicar sin mayores sobresaltos.
Sí, siempre explico que cuando se habla o cuando los economistas hablan de la famosa distorsión de los precios relativos, siempre explico, lo trato de traducir de la siguiente manera. Cuando se habla de esto, usted tiene que interpretarlo de la siguiente manera. Agárrese porque vienen los aumentos feroces en tarifas de servicios públicos como la luz, el gas, el agua, el tema del transporte, entre muchas otras cosas. Cuando se habla de corregir la distorsión de precios relativos, se habla de subir lo que está atrasado, no de bajar lo que está adelantado, por decirlo de alguna manera. De esa manera, ¿cómo se hace digerible en una sociedad que viene muy exhausta, de muchos años de recesión, de alta inflación? ¿Cómo se hace tolerable eso?
Va a ser difícil, porque acá lo que hay que comparar es, si tomamos medidas duras como las que se supone que se van a tomar, reducción de gasto público, corrección de precios relativos a partir de liberación de muchos precios que hoy están interferidos, reducción de subsidios, por ejemplo, a tarifas públicas o a tarifas de servicios privados que están controlados por el gobierno, y un ajuste del tipo de cambio oficial que después tiene efecto en el tipo de cambio de mercado. Todo esto, obviamente, como decís, Damián, genera un reacomodamiento de precios relativos que es todo para arriba, algunos más y otros menos. Nunca los precios relativos se acomodan con alguno que baja.
Claro.
La verdad es que acá hay mucho precio reprimido y mucha variable que ha estado contenida y que hoy necesita encontrar su nuevo equilibrio. Y esto, por lo menos, si se hace bien en los primeros meses, va a generar alguna dificultad. Inflación más alta, dólar para arriba. Si se hace bien, después eso encuentra un nuevo punto de equilibrio, una nueva señal de marco de referencia para que la economía funcione. Ahora bien, esto, que es un escenario, en el mejor de los casos, complejo inicial y ya más virtuoso después, yo creo que tiene que ser comparado con la opción de no hacerlo. Y si no hacerlo, supone una elevación mayor todavía la inflación, probablemente ir a la hiperinflación, porque vos tenés hoy una emisión de moneda reprimida, tenés en algún momento problemas de abastecimiento, tenés muchas dificultades para entender a los mercados a partir de las intervenciones en los precios. O sea, yo creo que tenés dos opciones: o ponés en marcha esto que se llama ajuste, y si sale bien, en algún tiempo empezás de nuevo, o si no lo haces, tenés un agravamiento de las condiciones actuales con todavía mayores dificultades económicas y sociales. Yo creo que esas son las dos opciones. No hay una tercera que es, bueno, evitemos los costos y vivamos mejor. Esa ya no existe más.
No, digo, básicamente porque ya estamos frente a un Estado omnipresente y por otro lado quebrado. Ya básicamente tiene todas las cuentas en rojo. La última preguntita, Marcelo, tiene que ver con algo que mencionaste dentro de los precios retrasados, que tiene que ver con el dólar oficial. Hoy anda por 3.76, 3.77, anda por ahí el precio con el cual los exportadores deberían liquidar en teoría y recibir pesos a cambio. Y Guillermo Franco se refirió a ese tema este fin de semana y dijo, bueno, un valor razonable sería cerca de 650 pesos. ¿Vos coincidís con eso o pensás que puede estar más arriba todavía?
Mira, es muy difícil saber cuál es el tipo de cambio cuando vos tenés todo tan distorsionado, cuando precisamente lo que tenés que hacer es liberar todo lo que está reprimido y que se encuentre en equilibrios nuevos. Por lo que yo diga es algo que tiene que estar sujeto a comprobación posterior. Mi sensación, pero es una sensación, porque otra vez es muy difícil saber cuál es ese número, es que probablemente ese número tendría que estar un poco más arriba. Yo lo veo más alrededor de 700. Vos pensás que hoy en promedio los dólares paralelos están en 900. Y vos lo que tenés que tratar de hacer es tener un dólar, si vas a mantener el oficial fijado por el Banco Central, por lo menos por un tiempo, lo menos lejos del dólar de mercado, con una brecha lo más chica posible, porque además a partir de ahí vas a empezar a ajustar nominalmente también.
Claro.
A medida que tengas inflaciones altas mensuales vas a tener que ir corrigiendo el oficial.
Uh-huh.
Y en algún momento yo creo que lo que hay que hacer es tener un dólar único de mercado, con la intervención del Banco Central, como ocurre en cualquier lugar del mundo, pero un dólar único de mercado y sujeto al funcionamiento de la economía. Mientras se llega a eso, a mí me parece que probablemente el número tendría que estar un poquito más arriba de ese 6.50, ¿no?
Tal cual. Digo, porque uno sospecha o teme que el riesgo es que pase como pasó cuando Sergio Massa perdió las elecciones, las PASO, y aplicó una devaluación de un día para el otro para cumplir con el Fondo Monetario del 22%, y directamente eso fue a precios en cuestión de días, no de meses, como suelen ser. Digo, no me pregunto, ¿no existe ese riesgo que se vuelva a repetir, de que vos toques y amplíes el dólar oficial y que eso vaya directamente a precios?
Yo creo que lo que estaría mal es ir corrigiendo de a uno los desequilibrios y no abordar la cuestión desde una perspectiva amplia, compleja y sistémica. Acá hay que poner en orden las cuentas públicas, porque de esa manera vas a poner en orden la política monetaria, dejando de monetizar el déficit y generando no solamente objetivamente una reducción de las emisiones espurias, sino subjetivamente, dando señales que crean expectativas. Cuando vos lográs eso, despacio podés ir tendiendo a liberar precios, a reducir subsidios de tarifas. En ese marco podés ir caminando hacia un tipo de cambio de mercado y a partir de ahí correcciones regulativas, eliminando mucha intervención distorsiva que hay hoy. Todo eso te puede permitir acomodamientos iniciales, tipo de cambio, precios, tarifas, precios relativos, y luego, bueno, una curva hacia la baja de la inflación y llegar a algún momento de equilibrios sanos. Pero si vos empezás a corregir de a uno, por un lado el tipo de cambio, se van los precios, entonces trabajás los precios y entonces después tratás de evitar las presiones inflacionarias a través de distorsiones, por ejemplo retraso cambiario o subsidios, y ahí no arreglas nunca el problema, que es lo que le pasó a Massa. Por lo que yo creo que acá hay que tratar de lograr un abordaje sistémico, integral, transversal, de todo a la vez, y eso por supuesto exige una agenda muy bien preparada, capacidad técnica de los equipos de implementación, mucho capital político y un poco de paciencia.
Ojalá que así sea. Desde ya, Marcelo, no solamente te agradecemos la participación en el día de hoy, sino que nos has acompañado a lo largo de todo el año. Nosotros estamos transitando los últimos programas del año y estamos despidiendo a quienes tan gentilmente nos ayudaron a leer la realidad de distintas perspectivas y con distintas experiencias. Así que te queremos agradecer y te comprometemos para el año que viene para seguir acompañándonos como lo venís haciendo. Gracias, Marcelo.
El agradecido soy yo. Un gusto para mí participar de estos diálogos también.
Por favor, y que tengas unas felices fiestas dentro, con todos los peros que podamos ponerle.
Igualmente para ustedes y para todos los que nos están oyendo.
Muchas gracias. Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI, experto en comercio internacional. Tiene muchísimos cargos, Marcelo, que sería largo y nos consumiríamos todo el programa en pasar su currículum, así que le estamos muy agradecidos. Al señor Juan Carlos Río le pedimos una última posita, una charla muy corta con la economía real. ¿Qué está pasando con los almacenes, el abastecimiento, los precios? Con ahora que los precios cuidados, los precios máximos, los precios justos, ya casi nadie lo respeta. Lástima que tenemos que cortar este temazo que veníamos escuchando, acústico. Después se lo pedimos completo para que lo podamos pasar en nuestro smartphone mientras vamos caminando, mientras vamos viajando y demás. 11:53, no perdemos demasiado tiempo porque nos quedan muy pocos minutos para el programa del día de hoy. No queríamos dejar de charlar lo que pasa con la economía real, la cotidiana, la que nos golpea el bolsillo cuando usted sale y hace una compra ahí en el autoservicio, en la verdulería, en la carnicería, en los lugares de barrio, no donde funciona en teoría, porque dicen que ya casi ni se respeta, el tema de precios justos, que son las grandes cadenas, ni los mayoristas y demás. Para hablar de lo que está pasando y para que nos dé un pequeño resumen de lo que ocurre con los almaceneros cuando van a abastecerse en el mayorista o en sus distribuidores, lo tenemos en línea Daniel Acuña, que es el presidente de la Cámara de Almaceneros de la República Argentina. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Tomás, buen día para vos y tu audiencia. ¿Cómo andan? Dante, perdón. ¿Todo bien?
Ah, Dante. Mira, te renombré. Sí. Discúlpame. Bueno, discúlpame, el apuro por presentarte. Bueno, Dante, discúlpame. Contame un poquitito. ¿Qué pasó desde que se conoció el resultado de las elecciones y que consagró a Javier Milei a la fecha? Dicen que, bueno, que Precios Justos sigue firme, dieron aumentos mayores a lo que se venían otorgando, pero que sigue firme y demás. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Vos qué ves?
Mira, en principio comentarte a vos y a la audiencia que yo soy del interior de la provincia, del país, y represento a los comercios del interior, digamos, donde no llegan un montón de empresas que supuestamente tienen estos productos. Uh-huh. Estos programas de precios nunca llegaron a nuestras manos, al interior. Sí están en la otra Argentina, en la de ustedes, digamos, uh-huh, que es la que está dentro de la General Paz. Cruzando la General Paz, esos programas ya no existen. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo de un mayorista del día viernes de elecciones. Doña Rosa venía con 1.000 pesos a mi comercio el día viernes y compraba un paquete de fideo de calidad y un puré de tomate. Eso era el día viernes. Uh-huh. El día lunes, con ese mismo dinero, no llegaba a comprar un paquete de fideos. O sea, se compraba medio paquete de fideos. Algunos mayoristas subieron muchos productos de la canasta básica de primera necesidad en algunas ocasiones en más de un 100%, sin contar que desapareció de las góndolas arroz, el aceite económico, los fideos aumentaron, lo que te dije, el puré de tomate, o sea, los artículos de primera necesidad subieron de una manera desmedida. Ajá. Al no tener control de ninguna parte del Estado Nacional, ¿no?
Ahora, pregunto, si vos me decís que por un lado no existía ya Precios Justos desde antes, por lo cual no se respetaba la pauta establecida por el gobierno, ¿por qué aumentaron tanto si no tenían el retraso de precios que dicen que tienen a estos programas atados a los programas oficiales?
Mira, nosotros estuvimos representando al país en República Dominicana en un congreso el día 4-5, del 4 al 10 de octubre, mm, donde el dólar llegó a 1.100 pesos. Ajá. En ese valor de 1.100 pesos, que fue el tope, ahí se explicaron el tema, subieron el precio de todos los alimentos con ese dólar. Después el dólar no paró de bajar, llegó hasta 8.40, pero los alimentos siempre siguieron subiendo. Uh-huh. Esta última semana, que el dólar todavía no está a 1.100 pesos, tuvimos aumentos en algunas empresas de hasta un 25%. Y en lo que fue noviembre, muchas empresas subieron entre un 24 y un 31%. O sea que la inflación de 3,1 en alimentos no existe, bajo ningún punto de vista. No existe.
Eso fue la semana pasada.
Y lo sabe Doña Rosa.
Esto
fue en noviembre.
En noviembre.
Uh-huh. La semana pasada una empresa subió el 25%, o empresas lácteas el 12%, empresas de alimento el 12%, pero ya venían subiendo anterior un 8 y un 8.
Uh-huh.
Yo te hablo del mes de noviembre, entre un 24 y un 31% en alimentos en mes de noviembre. Uh-huh. Entonces nosotros lo que pedimos, a nivel nacional obviamente, acá tiene que haber una política, más allá del color partidario de cada uno, que es respetable, es que la gente vuelva a poder alimentarse todos los días del mes. Yo te digo, estoy en Punta Alta, a 650 kilómetros de Buenos Aires, me cuesta un montón conseguir mercadería de primera necesidad, y hoy hablaba con un colega tuyo, Tomás Méndez, y mientras estábamos haciendo la nota, la gente lo llamaba y le decía que comía una vez al día, a la noche. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la gente, en un país que produce alimentos, que mínimamente la gente, y mucho más los chicos, vuelvan a comer las cuatro comidas diarias. por lo menos.
Recién me comentaste de que había muchos productos que estaban faltando, que había desabastecimiento. ¿Cuáles son esos productos de primera necesidad que hoy vos no podés encontrar para ofrecerle a tus clientes?
Mirá, el aceite, por ejemplo, acá nosotros nos abastecemos, nosotros somos una ciudad que estamos a 30 kilómetros de Bahía Blanca, o sea que uh-huh. yo para abastecer mi comercio y toda nuestra ciudad tiene que hacer 60 kilómetros, uh-huh. Más allá de la distancia, el tiempo que te implica. Uh-huh. El aceite de girasol se consigue solamente el plus o el oleico, el alto contenido oleico, que son esos aceites que están el litro arriba de los 1000 y pico pesos acá en el interior.
Que es el más caro.
El aceite de girasol, claro, el aceite de girasol común de supuestamente los precios barriales que vos hablabas recién, estaba 480 antes de las elecciones y automáticamente el día viernes antes de las elecciones desapareció y no volvió a aparecer.
Claro, cuando aparecen remarcados, obviamente con un precio claro. mucho mayor, sí, claro.
Sí, o se lo llevan a los países limítrofes, como nos ha pasado. Ajá. Que nos mandan videos de todos nuestros aceites en las góndolas de Uruguay y de todos los países limítrofes. Uh-huh. Otro tema es el arroz. En Bahía Blanca, en el mayorista que nos abastecemos, el único arroz que se consigue es el 5 ceros, que habitualmente es un arroz que, sin desmerecer a nadie que lo pueda llegar a consumir, es el arroz que en su momento se le hacía para los animales, para los perros o para los animales. Ese es el único arroz que hay acá.
Quiero detenerme en el tema arroz porque, independientemente, a diferencia de otras categorías, creo que este año hubo unos problemas muy fuertes con el tema de la cosecha y hubo faltantes en todo el país, pero no debido al precio, sino por el tema de la cosecha. Pero bueno, nada, era una acotación al margen. Bueno, seguí contando.
Bueno, yo ahora te voy a mandar unas fotos de lo que vale un arroz acá en un mayorista. Estamos hablando de un arroz doble Carolina, te sale 3000 pesos el kilo de costo. Entonces, también explicarle a la gente que nosotros somos trasladistas, no somos formadores de precios. Nosotros compramos en los mayoristas y muchas veces en muchas empresas de manera directa y marcamos con nuestra ganancia, que cada vez es más chica para ser competitivos, y eso lo ponemos en la góndola. No es que yo compre una producción y así puedo formar un precio porque soy dueño del producto. Uh-huh. Entonces, todas esas cuestiones van haciendo que el poder adquisitivo de la gente, es lo que te decía hoy temprano, el día viernes antes de las elecciones con 1000 pesos te comprabas un puré de tomate y un paquete de fideos, y el día lunes no llegabas a la mitad de ese paquete de fideo. Pero también quiero aclarar que gracias a todos los medios de comunicación, no solo lo de acá de Punta Alta, sino de Bahía Blanca y también ustedes de Buenos Aires, que me han llamado y yo he hecho estas denuncias, la semana pasada los mayoristas han retrotraído muchísimos precios de productos que subieron de esta manera desmedida. Por ejemplo, la semana pasada el fideo ese que estaba a 6.90 después de las elecciones salía a 1.500, volvió a 690, uh-huh. gracias a la exposición mediática y obviamente que la población se enteró por dónde venía el desajuste en los precios de los alimentos. Pero el problema grande es que en el último año la inflación en alimentos, en la mayoría de los productos, está por arriba de un 600, un 700%.
Sí, claro. Nada, se nos acabó el programa del día de hoy. No queríamos dejar de pasar la oportunidad de charlar contigo como para tener una visión más cercana, ¿no? Cuando hablamos de la macroeconomía, de los problemas, de las distorsiones y demás, bueno, también en la economía real pasan este tipo de cosas y es un buen ejemplo lo que nos acabas de dar. Gracias por acompañarnos el día de hoy y ojalá que se solucione.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes por llamar y un gusto, muy muy cómodo en la nota, así que bueno, un placer.
Gracias, Dante. Abrazo grande, cuídate.
Dale, nos vemos, chau.
Dante Acuña, titular de la Cámara de Almaceneros del Interior del país, dándonos un pantallazo de lo que vino ocurriendo con las remarcaciones de precios y los faltantes de productos, de muchos productos, a raíz de todo lo que venimos conversando siempre, ¿no? Cuando un gobierno, el Estado, trata de fijar precios, lo que faltan son productos, empiezan las remarcaciones, empiezan la circular por rutas paralelas a las que venían acostumbradas, y lo que se pisa el freno en un lado, en un canal como los grandes supermercados, obviamente se remarca y se compensa por otros canales como son los almacenes, que son imposibles de controlar. Una vez más queda demostrado la escasa eficacia y los enormes problemas que generan este tipo de políticas para contener la inflación, con los resultados que ya sabemos, ¿no? Que la inflación ni le avisan, ni se avisan, ¿no? Sigue escalando, 140 y pico%. Se dice este año que ya hay un piso de 180 para todo el año, y para el año que viene, con el tema de las medidas para corregir todo esto, se espera un nuevo fogonazo inflacionario. Cerramos el día de hoy porque ya venimos atrasadísimo, consumiendo los minutos que no nos corresponden. Queremos saludar al señor Juan Carlos Ríos en la operación técnica, a la señora Patricia González, productora general de este ciclo, y al señor José Luis Orsi, que no sabemos por qué lo felicitamos, porque es hincha de River. Bueno, ganaron ayer, perdón, ganaron justo, no sobró nada, ¿no? No sobró nada, Orsi, ¿no? Bueno, nada, nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.